para contarnos a nosotros mismos La Periferia, periodismo con sentido de pertenencia.
Le damos la bienvenida a nuestro programa al analista internacional Atilio Borón. Atilio, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda, buenos días.
¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo estás?
Un gusto, Atilio, poder dialogar con vos en este contexto que uno puede decir no es particular, ¿no? Pero sí en un contexto donde da la sensación de que Occidente o aquello que se caracteriza como Occidente está atravesando un punto de inflexión, ¿no? Antes de empezar a hablar también de cuestiones que hacen a lo continental, vemos que en las últimas dos semanas, por ejemplo, Benjamín Netanyahu fue a Estados Unidos para hacer lobby y para buscar apoyos para lanzar una guerra total en Medio Oriente. Da la sensación de que las respuestas que recibió son ambiguas, porque todavía, más allá de lo que está produciendo con este genocidio que lleva adelante en Gaza, no se decide avanzar sobre el Líbano, teniendo en cuenta que la amenaza de Irán está latente. Digo, la amenaza en cuanto a, bueno, si atacan el Líbano, es posible que Irán replique con un ataque también total. Bueno, estamos en el medio, Argentina vinculado a este eje sajón que rinde cuentas efectivamente a los grandes grupos de capital concentrado. Bueno, un panorama que es complejo tal vez de entender para la gente común, pero que necesitamos ir despejando de escombros para entender dónde estamos situados también, ¿no?
Sí, yo creo que vos lo has dicho, ¿no? O sea, acá hay una situación muy grave, hay un presidente, hay un primer ministro israelí, Netanyahu, que fue a Estados Unidos. Tuvo una gran acogida en el Congreso, hay que decir eso, 58 veces fue aplaudido de pie, que es una tradición norteamericana, ¿verdad? Sobre todo en el Congreso, cuando va un funcionario, un político del exterior, se lo escucha y si el agrado de los congresistas se ponen de pie y aplauden con ovación, ¿no? Eso, y en este caso, evidentemente, la mayor del Congreso se manifestó muy claramente respaldando a Netanyahu, que es un criminal de guerra. Digo, no es que estaban aplaudiendo a Mandela ni a Mahatma Gandhi, estaban aplaudiendo a un criminal de guerra. Pero bueno, después, a la hora de los dineros y las efectividades conducentes, como decía Hipólito Yrigoyen, de repente Netanyahu no encuentra tanto apoyo, porque para Estados Unidos incendiar Medio Oriente, que sería lo que ocurriría con Netanyahu, tenemos que tener en cuenta que, aparte de ser un tipo que en cuanto deje de ser primer ministro va a ir preso, tiene tres causas ya firmes en su contra, lo salva el hecho de que es primer ministro, y por lo tanto va a seguir con las guerras, porque en la medida en que haya guerras, no se produce el recambio político y Netanyahu consolida su libertad. O sea, es un plan siniestro en beneficio de una persona y de un proyecto sionista, que es un proyecto que tiene esta concepción milenarista de que, bueno, Israel obtiene lo que se merece, lo que Dios le ha asignado, según los creyentes, ¿verdad?, a Israel, o, bueno, de que el mundo se enfrente, digamos, a un holocausto final y todos perezcamos. O sea, esta creencia absurda, ¿no es cierto?, en la supremacía de Israel, en el hecho de ser el pueblo elegido por Dios, los lleva a que planteos apocalípticos como ese sean vistos con seriedad, considerados con seriedad por la parte de la población, sobre todo el sector más religioso. Entonces, iniciar una aventura como sería el ataque al Líbano y profundizar la guerra en Medio Oriente no es un asunto que les provoque demasiado demasiados escrúpulos ni nada, sino que están dispuestos a hacerlo de cualquier manera, sobre todo si Estados Unidos sigue aprendiendo. Si Estados Unidos dijera basta, bueno, evidentemente otro gallo cantaría, pero Estados Unidos sigue, y perdón, termino con esto, sigue porque la industria militar está haciendo enormes negocios con la guerra en Ucrania y la guerra en Gaza. Entonces, este es un dato fundamental. O sea, la industria militar le va bien, a los políticos le va bien, porque quienes financian la actividad política de Estados Unidos, o en esos famosos PAC, que son comités de acción política que reciben donaciones muy grandes, son fundamentalmente el capital financiero y el complejo militar industrial. O sea que los que ganan con la guerra financian a los políticos que luego, una vez que llegan al gobierno, tienen que hacer la guerra, ¿no? Cumplir su parte del pacto.
En ese sentido, ¿considerás que en Estados Unidos los demócratas están más desesperados que los republicanos para sostener la avanzada bélica, y que eso también empieza a pasar en Inglaterra, teniendo en cuenta los acontecimientos de los últimos días?
Y yo creo que sí, yo creo que claramente eso está pesando muy fuertemente, ¿verdad? En diferentes matices, ¿no es cierto? En Estados Unidos, de manera muy clara, muy rotunda, porque, bueno, Estados Unidos considera que su papel de preponderancia mundial está amenazado, lo cual es absolutamente cierto, y que mantener una presencia dominante en Medio Oriente a partir de la presencia de un personaje como Netanyahu, para ellos es fundamental. Te das cuenta, porque están perdiendo esa región, están perdiendo a Arabia Saudita, tienen problemas con Irán muy graves. Les queda lo que algunos llaman, bueno, el portaaviones terrestre de Israel, que es un estado, es un protectorado norteamericano, pero que tiene márgenes de autonomía propias, y que en algunos casos, pese a ser un protectorado norteamericano, se les va la mano y Estados Unidos no lo puede controlar. Otra es la situación de Gran Bretaña, que ya ha dejado de tener la habitación internacional. Gran Bretaña hoy en día cuenta poco y nada como actor internacional, ¿verdad? No se lo compara con Estados Unidos, no solo con Estados Unidos, no se lo compara con Rusia, con China, mismo con la India. Un actor que fue en un momento muy importante y que, como se ha convertido simplemente en un sirviente de Estados Unidos, que no tiene ninguna capacidad de autonomía propia, nadie repara en él, en Gran Bretaña, ¿no?
¿Ese lugar que ocupaba Gran Bretaña lo ocupan Alemania o Francia, o todavía está en disputa, crees vos?
No lo ocupa nadie. Por eso, digamos, lo que ha habido ha sido un proceso que ha estudiado muy bien un francés, un sociólogo, demógrafo francés, que se llama Emmanuel Todd, sí, que escribió un libro que apareció hace poquito en Argentina, se llama La derrota de Occidente, y él demuestra cómo los países de Occidente, fundamentalmente Europa, ¿no es cierto?, principalmente Europa, han declinado en su poderío económico, político, diplomático, militar, y realmente hoy en día se han convertido en actores de segunda categoría en la escena internacional. Y esto, evidentemente, Alemania, en la medida que comete un suicidio. ¿Cuál es el suicidio de Alemania? El suicidio de Alemania es haber admitido que Estados Unidos le hiciera reventar el gasoducto del Mar del Norte, que le garantizaba petróleo abundante, barato y seguro a Alemania durante tantos años, porque en la guerra que Estados Unidos le ha declarado a Rusia, no formalmente, había que acabar con la cooperación entre Rusia y Alemania, y Estados Unidos decidió hacer eso, y Alemania ni siquiera abrió una investigación para ver quién hizo saltar hizo el atentado contra el gasoducto Nord Stream 1 y 2, cosa que sí hizo un periodista norteamericano, que sacó el informe en el New York Times. El informe es devastador para Alemania, ¿no es cierto? Demuestra que Alemania es un títere que no tiene la menor capacidad de actuación frente a Estados Unidos, porque lo que dice el informe, creo que Seymour Hersh, el autor, se demuestra cómo lo hizo Estados Unidos, la CIA operando con la complicidad de los buzos tácticos de Noruega, que también se ha convertido en un protectorado norteamericano. O sea, cuando vos tenés que un conjunto de países que antes eran muy potentes se convierten en meros protectorados que hacen lo que Estados Unidos les dice, esos países ya no tienen eficacia alguna en el sistema internacional. Y esto es lo que pasa ahora.
Yendo también al plano continental, es decir, regional, sí. Y teniendo en cuenta precisamente esto que estás diciendo y partiendo, si se quiere, también de este concepto de la derrota de Occidente, vemos que Estados Unidos, por ejemplo, los árabes rompieron ese acuerdo de petróleo que tenían con Estados Unidos, lo cual en una situación de avanzada bélica para Estados Unidos es un problema grave. Ahora, también Estados Unidos está siendo expulsado de África, por ende, si bien nunca dejó de tener presencia en América Latina, sus ojos empiezan a estar más puestos en el continente, sobre todo por los recursos naturales, como ya se sabe, pero también con lo que implica el oro negro, ¿no? Por eso mismo a Venezuela, ¿no?
Sí, en este contexto América Latina desempeña un papel absolutamente fundamental. ¿Te das cuenta? Porque es la reserva más importante de muchos recursos naturales del mundo, empezando por el petróleo, siguiendo por el gas, siguiendo por el agua, en gran parte por la biodiversidad, y eso explica que Estados Unidos esté tan preocupado por la situación en Venezuela y que siga tan de cerca la evolución de la situación en países de la región. No porque les interese la democracia en Venezuela, claro, o en Argentina, donde sea, lo que les interesa son los recursos naturales. Por eso me pareció muy oportuna la nota que sacó días pasados Alicia Castro, que tenía un título muy provocador, que decía, es el petróleo, estúpido. Sí. Que cuando se habla de Venezuela no se habla de María Corina Machado, ni de la democracia, ni de la oposición, ni de si el gobierno de Maduro es más o menos autoritario, pero se está hablando de qué manera se quedan con el petróleo venezolano. Este es el único punto real en cuestión. El resto es simplemente pretextos, pantallas para ocultar ese objetivo fundamental. Bueno, esto te explica entonces por qué el Comando Sur está tan activo y por qué la política de Estados Unidos hacia la América Latina hoy no la hace ya el Departamento de Estado, la hace el Pentágono, ¿no? Y fundamentalmente el Comando Sur. Ya en América Latina no es un problema de relaciones diplomáticas, es un problema militar para Estados Unidos, y esto quiere decir asegurarse para Estados Unidos exclusivamente la mayor reserva de petróleo del planeta, que desgraciadamente para venezolanos está en Venezuela.
Por último, Atilio, ¿crees que el resultado electoral en Estados Unidos este año puede cambiar esa política, como algunos sostienen, o en realidad, teniendo en cuenta que es un problema militar, va a seguir esa intención imperialista que Estados Unidos no quiere perder?
Mira, el imperialismo es un fenómeno estructural, o sea, que no cambia con quienes sean los gobernantes de turno. Hemos tenido gobernantes demócratas, republicanos, rubios y negros, y la política básicamente es la misma. Hay algunos matices, obviamente no es lo mismo Trump que Obama, pero en lo esencial, en las cuestiones de fondo, no hay cambio. Es decir, no nos olvidemos que Obama fue el gobernante que una maniobra absolutamente reprochable, indigna, emitió una orden ejecutiva diciendo que Venezuela era una amenaza excepcional e inminente a la seguridad nacional de los Estados Unidos, abriendo paso de esa manera al bloqueo brutal al cual ha sido sometido ese país desde entonces, el año 2017, hasta la fecha. Y era un demócrata, era un negrito, simpático y todo, pero hizo la política del imperio de eso que los estudiosos americanos llaman el deep state, ¿no? El Estado profundo, que realmente manda. El resto son, bueno, los mascarones de proa, algunos con mayor autonomía, otros con menor autonomía, pero básicamente esa es la situación. No hay mucho cambio, esto lo ha dicho tantas veces el maestro Noam Chomsky, que a veces da un poco de vergüenza repetirlo, pero bueno, es una verdad indiscutible, ¿no?
Atilio, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con vos en esta tarde, dando cuenta de este panorama internacional. Será hasta la próxima y gracias.
Hasta la próxima, el gusto ha sido mío. Chao, chao.
Así escuchábamos al analista internacional Atilio Borón, aquí en La Periferia.
Ediciones ICUS. Palabra escrita hecha libro. Semilla. Palabras puentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Búscanos en tu librería amiga, ferias o en nuestro sitio web www.sicus.org.ar. Ediciones ICUS.